Llama al señor Juan Raimundo Matón.
Señora presidenta.
Sí,
pido,
me habla,
pido autorización,
abogado,
para poder salir 2 minutos al servicio sanitario.
Se le autoriza, abogado.
Gracias.
Puede incorporarse posteriormente. Actúa conjunta separada indistintamente con los otros abogados.
Gracias.
Vamos a escuchar al testigo que acabamos de llamar y después vamos a proceder a dar el receso para ingerir alimentos. Vamos a necesitar, por favor, al intérprete de Nevaj.
Señora presidenta.
Sí, abogado.
Gracias. Tengo en mis notas acá que Juan Raimundo Matón domina el español, entonces creo que
gracias,
podría
declarar.
Gracias,
abogado, por la advertencia. Entonces vamos a hablar directamente. Señor testigo, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien?
Sí.
¿Ahorita sí? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Enterado de esto, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí.
Siéntese, por favor. Puede bajar su mano. Acercándose al micrófono y con voz fuerte me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo? Su nombre completo.
Juan Raimundo Matón.
¿Su edad?
46 años cumplidos.
¿En qué fecha nació?
El 2 de diciembre de 1966.
¿En qué lugar?
En la aldea Santa Marta.
¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja?
En agricultura.
¿Conoce usted a los señores acusados?
Sí.
¿Por qué los conoce?
Sé que los conocí porque era gobernante en el año 1982.
A usted lo propusieron para que nos hable acerca de lo siguiente. Sobre el desplazamiento de habitantes de la aldea Santa Marta, del municipio de Santa María Nevaj, Quiché, provocado por miembros del Ejército de Guatemala, iniciado en 1981 y que continuó sistemáticamente en 1982, finalizándose en 1984. Y sobre las siguientes circunstancias, las masacres previas al desplazamiento, los bombardeos y muertes de familiares y otras personas por estas acciones, los lugares en que se desplazaron, las condiciones de alimento y vestuario, los cercos y persecuciones contra la población civil por parte del Ejército de Guatemala y de las patrullas de autodefensa civil en las montañas. También deberá hablar en lo relacionado a lo ocurrido en las montañas de San Pedro Nevaj, Quiché, y les faltaba comida y carecían de atención médica, entre otras cosas. Sobre esos temas es que los abogados le van a efectuar algunas preguntas, las cuales deberá contestar usted viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Y si hay alguna pregunta que no entiende, puede preguntar. Tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Don Juan Raimundo, buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle al tribunal usted en dónde vivía en el año de 1981?
En la aldea Santa Marta.
¿El ejército llegó a este lugar?
¿Cómo?
¿El ejército de Guatemala en algún momento llegó a esta comunidad?
Sí, ellos llegaron en el 82 en la aldea Santa Marta.
¿Podría indicarle al tribunal a qué llegó el ejército?
En primer lugar llegó, o sea, 15 días antes que fue el masacre, pasó a hacer reuniones con la población de la aldea y preguntando cosas, que si algo la gente...
Por favor, disculpe que le interrumpa, acérquese al micrófono y nos habla un poquito más fuerte. Disculpe.
O sea, el ejército llegó en la aldea, en primer lugar llegó y convocó a las personas de la aldea, que se hizo una reunión y como que se pasó tranquilo, y dijeron que si no han visto nada, no han visto gente errados, y la gente dijeron que no, entonces ellos se fueron, solo así, y se fueron. Y a los 15 días o más de 15 días regresó, volvió a la aldea, también volvió a contar a la gente, y lo encerraron en la auxiliatura. Pasaron citando a la gente que hay una reunión urgente y tienen que estar todos. Entonces los que lograron alcanzar a citarlo llegaron en la auxiliatura. En ese momento, pues, todos los que estaban ya dentro de la auxiliatura lo encerraron y ya no dejaron salir ninguno. Solo las personas, los hombres que pasaron a citar y quedaron encerrados en la auxiliatura. Y otras familias que no lo alcanzaron, porque en algunas casas está algo retirado y no lograron citarlo y no estuvieron presentes en la auxiliatura. En ese momento, pues, el ejército empezó a buscar nombres que también traían de plano guías, unas listadas, preguntando cómo se llama cada persona. Si alguno lo encuentra en el nombre, lo amarran y lo tiran al suelo, uno por uno lo hacen así. Y después, tal vez como a las 9 de la noche, uno de mis familiares que estuvo allí, que se vio que estaba sucediendo, entonces se retiró. Y tal vez una cuerda logró retirarse y lo dispararon y cayó tirado. Sé que murió con bala.
¿Cómo se llamaba él?
Francisco López.
¿Él era su hermano?
Es mi cuñado.
¿Y luego qué pasó con la gente que tenían ahí encerrada o amarrada y botada en el suelo?
Sí, después de eso, eso fue como a las 9 de la noche. Las más familias que estaban retiradas, se salieron en sus casas porque pensaban, pues, que lo van a matar a todos los que estaban afuera. Ahora, los que estaban ya en la auxiliatura, pues, lo empezaron ya a amarrar los pies y las manos y lo tiraron al suelo. Uno por uno lo agarraba y lo ataba, pues. Y de ese momento, cuando ya estaban todos amarrados y le empezaron a torturar, se está tirado al suelo y pasa el ejército encima con patadas, así es como que fuera un animal pateando dentro de la auxiliatura. Y algunos de ellos, o sea, después al amanecer, algunos que están vivos todavía, algunos que lo mataron con cuchillos, y otros... mi tío lo quebraron la cabeza con pura, no sé, con cañones o con culatas, que es lo que usaba allí, pues, o con palos. Se quebraron la cabeza aquí. Ese es el que se murió, mi tío. Él se llama Pedro Raimundo.
¿Cómo cuántas personas murieron esta vez?
Esa vez murieron 16 personas.
¿Habían hombres, mujeres, niños o solo hombres?
O sea, dentro de la auxiliatura son 15 hombres que se murieron y una mujer, pero eso fue al amanecer, otro día.
¿Supo usted qué pasó con todas estas personas a las que mataron? ¿Las enterraron o qué hicieron con los
cadáveres? O sea, de las personas que ya habían muerto y ya después... Cuando el ejército se retiró y los que ya son personas, ya son adultos, vinieron poco a poco, se acercaron y vinieron a ver las personas que ya estaban muertos. Y ya a la tarde empezaron a buscar, o sea, a llevarlo en las casitas y prepararon. Al otro día lo fueron a enterrar en el cementerio.
¿En esta ocasión el ejército quemó casas de la comunidad?
O sea, en ese momento no quemó casa, solo una casa fue quemada, O sea, donde estaba la señora, o sea, que lo pasaron a matar ya al amanecer.
¿Esta masacre en qué fecha aproximadamente fue?
Fue el 26 o 27 de octubre del 82.
La señora, ¿usted le sabía el nombre a la que mataron en la casa que quemaron?
O sea que, bueno, hace aquí no sé por qué lo mataron, pero como ella, o sea que según lo que dicen otros vecinos, que sé que cuando llegó el ejército, no sé si lo tienen acusado, no sé por qué, y entraron en la casa y solo la señora estaba en la casa y había otra patoa y lo sacaron la patoa y lo agarraron la señora. Y lo preguntaron, dice que si, ¿dónde está su marido? Porque eso lo andaba buscando, ¿dónde está? Y ¿dónde está escondido? Hay que ir a mostrarlo. Y ella dijo que no está, pues, o sea, él anda en la costa. Y ellos no lo creyeron, y es por eso, y lo mataron a la mujer. Y lo dejaron, o sea, muerto en la casa, y lo quemaron la casa encima.
¿Usted sabe el nombre de ella?
Ella se llama María, pero el apellido no lo sé.
¿Puede repetir el nombre de la persona? ¿María qué?
¿Cómo?
¿Puede repetir el nombre de la persona? ¿María? ¿María qué?
No lo entiende, disculpe.
El nombre de la persona que acaba de decir, María.
Sí, ella se llama María, pero el apellido no lo sé.
¿El ejército llegó nuevamente a la comunidad de Santa Marta, don Juan, o no? ¿Regresó el ejército?
No se quedaron, sino que el siguiente día, cuando mataron a la gente, el otro día se retiraron. Se fueron a rumbo a La Perla, una finca que se llama Perla, ahí se retiraron.
¿Ustedes qué hicieron? ¿Los que sobrevivieron qué hicieron? ¿Se quedaron en la comunidad?
O sea, después de enterrar las personas y toda la gente que estuviera ahí, porque todos se asustaron, todos los hechos que había hecho el ejército, solo dejaron enterar al resto que estaban muertos y se retiraron en la aldea a rumbo a la montaña.
¿Se retiraron a la montaña ustedes?
Sí.
¿Podría explicar la forma de cómo enterraron a estas 16 personas?
O sea,
¿Las enterraron separadamente o en un solo agujero?
Se enterraron separadas.
Ok, gracias. ¿Recuerda usted el nombre de algunas de estas 16 personas?
Algunas, por ejemplo, mi tío, él se llama Pedro Raimundo, y otro señor se llama Sebastián, también lo mismo le hicieron a él, que también lo quebraron la cabeza, yo no sé por qué. ¿Cómo lo quebraron?
Señor testigo, por favor, acérquese al micrófono. Muy bien. Mire para acá, por favor.
Muy bien.
Pregúntele nuevamente, abogado.
Sí, gracias, yo solo señor. Conozco al señor Sebastián, pero el apellido no lo sé. Hay otro que se llama Pedro Raimundo también.
¿Podría indicarle al tribunal si el ejército regresó a la comunidad Santa Marta después de esta masacre cometida?
Ajá. Sí, disculpe, tal vez antes de eso, o sea, después de los hechos que hicieron, pues también caminaron rumbo a una aldea que se llama Saxibán. Encontraron otras dos personas en el camino que también fue a hacer su trabajo en la aldea Saxibán, fueron a tocar violín y lo encontraron, las dos personas, y lo dejaron matado también. Casi entre la aldea Saxibán y Santa Marta, otras dos personas quedaron allí muertos también. Y dentro de eso también había otras dos personas, también lo fueron pasaron a llevar a la casa, lo llevaron, y un señor que se llama Pablo, el apellido no lo sé, y lo llevaron, y llevó piedras cargadas, y hasta ahí no sé dónde lo mataron, y otro señor también se llama Nayo, las dos personas que se lo llevaron, y no, nunca, o sea que de mi parte no sé dónde lo mataron, lo enterraron, no sé, ahí no, sé que ahí nunca se encontró.
Uno se llama Pedro y el otro, perdón, no le escuché, ¿cómo se llama el otro?
Uno se llama Pablo, que lo llevaron en vivo, y otro se llama Nayo.
Le entendí que usted se fue a la montaña o se quedó viviendo en Santa Marta.
Sí, pues después de eso, de todo eso, nos fuimos a la montaña, pero no es tan lejos, sino algo cerca de la aldea. Y el ejército llegó tal vez un mes después, volvió a llegar y vieron que todas las casas estaban abandonadas. Empezaron a quemar las casas, empezaron a terminar todas las cosas que la gente tiene en su casa, algunas siembras que tienen, lo empezaron a botar, por ejemplo, aguacate, tomate, pacaya, hay un montón de que tienen sembrado alrededor de las casas, y todo eso lo destruyeron, matas, por ejemplo, como malangas, lo arrancaron todo, y algunas cosas lo llevaron también.
En esta ocasión, cuando ellos regresaron un mes después, mataron gente e hicieron todo lo que usted mencionó. ¿En esta ocasión mataron gente o no?
Pues en ese momento, porque como ya estaba la gente retirada, ya no estaba en la aldea, y ellos vinieron directo de la aldea, pero como ya no se encontraba ninguno, entonces y llegaron y no encontraron ninguno, empezaron a disparar ahí, o sea, alrededor de la aldea, no encontraron, y se escuchó la gente, más se escondió la gente. En ese momento no encontraron ninguno. Ellos volvieron a regresar en su destacamento de nuevamente.
Gracias. ¿Aproximadamente como cuántas personas anduvieron con usted en la montaña?
Pues hasta aquí no puedo dar el total, pero hasta aproximadamente como 125 familias por ahí.
¿Las familias eran ichiles?
Todos eran chiles.
¿Podría contar un poquito las condiciones de vida que vivieron estas 125 familias en la montaña? Ajá. Me refiero a, por ejemplo, si tenían que comer o si tenían un techo o dónde dormían, cosas como estas. ¿Podría contar?
Entonces, como el ejército regresó, y todos los que están alrededor de las casas, eso lo destruyó. Algunos animales dejaron matados, por ejemplo, caballos, gallinas, perros y animales dejaron muerto todo. Y otros que lo llevaron ellos, por ejemplo, gallinas, lo llevaron a su destacamento. Después, ellos llegan cada 15, cada 20 días, vienen a ver si ya está la gente en su lugar y poco a poco salen ya en la montaña a buscar a la gente, y todo lo que es milpa lo empezaron a botar, o sea, machetear la milpa, todos los que la gente tiene sembrado en el campo, y lo llegaron a destruir. Encontraron los ranchitos que teníamos construido, porque solo teníamos construido ranchitos donde podemos dormir, y empezaron a quemar, y en ese momento encontraron a otras personas ahí que no lograron escaparse y lo dejaron muerto.
Esta vez, ¿aproximadamente cuántas personas mataron?
En ese momento solo mataron dos hombres y un niño. Pero ahí sí no puedo decir el nombre de ellos porque ya no lo sé.
Mataron a dos hombres, dijo.
Sí, dos hombres y un niño.
¿Y cuántos niños?
Uno nada más.
¿El niño como qué edad tenía?
Tenía como 10 años.
Bueno, entonces el ejército llega a este lugar donde ustedes ya habían construido ranchitos para vivir, queman los ranchos y matan a 3 personas. ¿Después qué hacen ustedes?
Y después, como seguimos retirando, cuando llega el ejército nos trasladamos a otro lugar, en el mismo aldea pues, pero ya es en la montaña, entonces allí a veces nos quedamos sin rancho, sin chamarra, porque todas nuestras cosas lo quemaron. Quedamos sin ropas, así salimos sin comida. Entonces a veces solo comemos hierbitas, si lo conseguimos, comemos, si no, pues nos dormimos sin comida.
¿Aguantaron hambres?
Aguantamos hambres y sed. A veces en el lugar llegamos, no hay agua.
¿Dentro de esas familias iban niños?
Iban niños y ancianos y ancianas.
¿Se enteró usted si en algún momento murió algún anciano, algún niño, estando en la montaña?
Disculpe.
¿Se enteró usted o vio usted si en algún momento, estando en la montaña, murió algún niño o ancianos?
Pues, o sea, en esos momentos que los niños que son muy pequeños se han muerto. O sea, niños que es muy chiquito, pues, o sea, no tienen comida, no tienen qué comer y se mueren de hambre y frío porque bajo el agua duerme uno, no hay con qué protegerse del agua.
¿El clima ahí donde estaban es templado, es cálido, es frío? ¿Pudiera indicar esto?
Es algo templado.
¿Cuando llovía, cuáles eran las condiciones?
Cuando llovía, pues en el lugar, a veces si hay posibilidades, hacemos algunas guachitas con hojas, pero en el lugar, depende del lugar, si hay hojas, entonces solo con hojas nos tapamos. Si no hay hoja, pues pasamos todo el día o toda la noche mojados o debajo de la lluvia.
¿Para dormir? ¿En qué dormían?
Pues, o sea, como digo, pues, en el momento, como todas las cosas que había terminado el ejército de quemar y algo otras cosas que ellos también lo llevan, y todos lo llevan y quedamos sin nada. Solo lo tenemos puesto, las ropas que teníamos puesto, y algunos logran sacar algunos sus chamaritas y a ese se cubre para dormir.
Durante la persecución del ejército, pues dice que los llegaban a buscar, ¿fueron bombardeados?
Sí, llegaban aviones para bombardear. Cuando el ejército no logra alcanzar la gente y no mira dónde están, entonces ya llega aviones o helicópteros para ir a bombardearlo, el lugar donde uno está.
¿Usted vio morir gente en la montaña, de las que andaban con ustedes?
Sí, algunos que lo alcanzaba la bombas o sea, como lo tiroteaba, algunos que no logran esconderse y si lo alcanzaba la bomba se mueren.
¿Podría indicar usted si el ejército, cuando hacía estas persecuciones en contra de ustedes, eran apoyados por patrulleros de autodefensa civil?
Pues en ese momento, en el año 82, pues no, o sea que no podía distinguirlo, pues si venía patrulleros o venía ejército, porque venían juntos y no se distinguía. Yo no sé si son patrulleros los que estaban macheteando la mil, pero según dicen algunos, sí venían campesinos con ellos, como nosotros, ellos son los que están macheteando la mil, pues dicen las personas que ya son adultos ya.
¿Usted regresó a la aldea Santa Marta finalmente?
Ya nunca regresaba porque o sea, el ejército llega seguido y a veces se encuentran gentes agrupadas, a veces lo llegan a acercarse y a veces ya no logran salir o lo dejan muerto. O sea, hay un lugar donde decimos que se llama San Pedro. Entonces había un grupo de gente proveniente de una aldea Ilom. Entonces ellos también, yo no sé, no, yo no puedo decir qué fecha fueron masacrados sus familiares, pero los que sobrevivieron lograron salir, fueron a refugiar también arriba de la aldea Santa Marta, que es un lugar que se llama San Pedro, dentro de la montaña. Entonces esa gente se fueron a ubicarse en el lugar y ya no me recuerdo, parece que fue el mes de, pero ya fue en el año 83. Fue en finales de abril por ahí, o mayo. Entonces el ejército llegó, se lo acercaron a la gente y toda la gente que estaban allí tenían sus champitas hechas y toda la gente no logró escaparse y lo mataron todo, mujeres, niños y ancianos y hombres, todos los que estaban en el lugar, y lo mataron.
Gracias, don Juan, ya no tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Don Juan.
Sí.
¿Su pueblo ha sido igual a como estaba antes de los hechos que usted ha descrito al tribunal?
Disculpe, no la escucho.
¿Que si su pueblo volvió a ser igual a como era antes?
Ahora.
Ahora.
Ajá, casi O sea que no está igual, porque después de todos esos tiempos la gente ahorita estaba encerrada, pues, o sea, todos no pudieron llegar en sus lugares donde viven, sus casas, sino que están ubicados, están encerrados, más que todo.
Cuando usted dice están encerrados, ¿cómo vivían antes?
Antes, pues, todas las casas estaban separadas, pues, no están juntos, sino cada quien en sus terrenos, donde corresponde. Por lo menos tienen su distancia, si más cerca tiene su distancia, tan siquiera unos 10, 20 cuerdas en ese tiempo, antes de la que surgió la guerra.
¿Y ahora cómo viven?
Ahora, pues, todos están casi pegados a las casas.
¿Qué significa para usted este juicio? ¿Qué significa venir aquí y explicarle o contarle al tribunal su historia?
Sé que nadie nos invite porque, o sea, de mi parte nadie me invita, nadie dice que Antay sí es, sino que es todo lo que vi, todo lo que sufrí, lo que sentí en mi cuerpo propio, en mi carne propia, eso es lo que vengo a decir, y nadie me dice que me obliga a venir a decir, porque o sea que no me pueden decir, pues, que venga a decir cosas aquí que realmente no lo sabe qué es lo que pasé. Que tal vez disculpen, hay otra cosa que no he terminado de explicar, porque después de las masacres de las 30 familias que se masacró, también después de eso murió mi papá, fue en el 25 de mayo, murió mi papá. ¿De y
lo qué año?
Bombardearon el lugar y cabal, o sea, ahí murió mi papá.
¿De qué año?
En el año 83.
¿Cómo se llamaba su papá?
Mi papá se llama Víctor Raimundo.
¿Qué siente su corazón? ¿Qué siente su cabeza? ¿Cómo se siente usted después de todo eso que vivió? ¿Su vida es igual que antes?
O sea, bueno, antes, o sea, como era pequeño, pues yo sentía tranquilo porque ahí estoy con mi familia, ahí estoy en mi lugar, está mi siembra, ahí está mi casa, todo era tranquilo. Pero en este momento que ya no existe mi papá, se murió, ahora todavía está enterrado en la montaña y no, o sea, que no se ha podido sacar, y él está en otro lugar y yo estoy en otro lugar. Porque en ese tiempo, pues, todo el terreno que teníamos fue ocupado por otras personas. Y yo, de mi casa, pues, siempre, a veces, solo estoy alquilando terreno donde sembrar y todo eso. Entonces, esas cosas que dejó la guerra durante, o sea, del tiempo que pasamos, en primer lugar, sufrí hambre, frío, y todo eso, como digo, solo comíamos hierbitas, lo que conseguimos, porque todo lo que sembramos, el ejército cada poco llega a arrancar, a cortar. Por ejemplo, en la milpa, es milpa así tamaño, lo empiezan a cortar. Y ya grande también lo bota. Y tenemos sembrado algunas matas de malangas allí, porque también la malanga nos ayuda bastante para comer. Pero también ellos llegan y lo arrancan y lo dejan bien picado. Y la intención de ellos es terminarnos, pues, es desaparecernos en ese momento. Pero por la gracia de Dios que la montaña nos cubrió, nos protegió, o sea, la madre naturaleza nos dio la vida, porque hay cosas que tal vez no conocíamos comer, pero tuvimos que probarlo si se puede comer para sobrevivirnos. Entonces, todas esas cosas, pues, sí fue un sufrimiento bastante grande. Y tanto como mi padre, pues, que se murió y se quedó en la montaña, sin que, por ejemplo, porque nosotros como indígenas tenemos cultura, tenemos costumbre, cómo ir a celebrar su día de nuestros difuntos, pero en este momento no hay dónde lo voy a ir a celebrar porque está en la montaña, y esa es el tristeza que yo de mi parte nunca lo puedo olvidar, y nunca, o sea, que no estoy tranquilo como antes, pues, porque mi papá no aparece, mis familiares, como digo, otros mis familiares, mis tíos que mataron en la primera masacre, que también ya no lo he visto, no, porque si hubieran estado, tal vez yo puedo convivir en un momento con ellos. Pero como se lo mataron, entonces nunca lo he visto. Entonces eso, ese dolor, esa tristeza que tengo, nunca se olvida. O sea, nunca lo puedo olvidar porque, o sea, lo sentí con mi propia carne. Entonces eso, como dicen ustedes, pues, no hay tranquilidad. Y todas las cosas que lo perdimos en ese tiempo, por ejemplo, nuestra casa, nuestro terreno, y nuestros animales, las ropas, nadie nos ha cubierto pues en esa situación de que esto lo, se hizo, el gobierno lo hizo, y también el gobierno aquí está porque de plano fue un error, no sé, pero ellos nadie nos habla. Al contrario, nos miran mal cuando exigimos algo y nos miran como que no somos personas, pues no somos gente para las autoridades. Entonces, eso es, sé que me disculpen de mi expresión, pero eso es lo que yo siento. Y como digo, hasta que yo me muero, de plano ahí termina el dolor. Pero en este caso, pues.
Abogado Pérez va a preguntar.
Solo que le voy a dar el espacio al señor testigo para que se recupere.
Puede tomar agua, señor testigo, puede tomar agua. ¿En la mesa o ahí tiene otra botella?
Disculpe. Don Juan, disculpe que le siga preguntando, pero esto último que usted habló, que tenían cultura, que tenían costumbre, hoy, ahora, ¿usted puede practicar su cultura, su costumbre?
Sí, en este momento, pues, como digo, pues, siempre, ese, lo que yo les dije, pues, nuestra costumbre, teníamos un costumbre, pues, de que, o sea, cada fin de año, cuando llega el Día de los Santos, pues, vamos a ir a poner flores o candelas donde está la tumba de nuestros familiares que están enterrados, pero como digo, pues, en ese momento, pues, ya no se puede porque ya no están nuestros familiares y no, o sea que no lo encontramos, pues, donde hacer las costumbres, porque en la realidad nuestros abuelos tienen costumbres, tienen forma como adorar a Dios, pero como digo, pues, todo eso siempre fue destruido. Cuando el ejército empezó a con ese plan de tierra arrasada, todo eso fue desaparecido. Algunos señores, abuelos que viven todavía, son ellos que nos hacen acordar. Pero nosotros, los jóvenes o los que tenemos poca edad, siempre nos han ido olvidando. Pero como digo, pues, algunas personas familiares que viven todavía, siempre nos platicamos con ellos que esa es nuestra cultura. Y así se celebran, o sea, Día de los Santos. Pues como digo, pues, como no tenemos nuestro difunto en el Camposanto para ir a adorarla, a darle su flor y todo eso, entonces ese es el, o sea, como digo, ese es el sentimiento. Y ese es todo eso que durante ese político de tierra arrasada, que arrasaron todos, no solo nuestra milpa, nuestra casa, sino que hasta nuestra cultura. Y algunos de nosotros, que algunos que a veces cambian ya de hablar en su propio idioma, porque a veces se van a otra familia que es de otro idioma, y ya, o sea, se hace revuelto los idiomas, pero eso fue por esa situación, porque nadie tiene el pensamiento de dejar su cultura, dejar sus cosas cuando nadie lo moleste, esté en su casa, esté en su lugar, pero en esa situación, pues sí, es algo duro, pues, lo que nos hicieron, pues, como digo, pues, de que ojalá, pues, que en ese momento yo venga a dar mi testimonio, como preguntan uno de ustedes, que quién les obligó a ustedes o quién trajo a ustedes para venir a aclarar. Yo vine por mi propia voluntad, porque yo siento ese dolor, yo siento esa tristeza que tengo, pues, ojalá, pues, algunas palabras tal vez no pude expresar bien, pero que me disculpe, pero como digo, pues, todo eso es lo que ya expliqué, que murieron todas las personas ante nosotros o ante mis ojos. Lo he visto, lo he acompañado a las personas para ir a levantarlo. Y muchos de los vecinos que se murieron fueron baleados. Y en el lugar donde mueren, si se puede enterrar, solo se abre un hoyo y se echan el hoyo. Es como un animal, pues, porque no tenemos con qué protegerlo. No es igual que muere en la casa porque hay que preparar cajas y hay que buscar un buen lugar donde enterrarlo. En ese momento, no, solo abrir un hoyo y se echa tierra encima y se acabó, si se logra. Ahora, si no se logra, solo los perros lo terminan comer ahí, o a veces lo tiran en el río y ahí se pudre pues la pobre gente. Es todo eso lo que sucedió, y como digo, pues comida no teníamos, sino que solo con hierbitas pudimos vivir.
Gracias, don Juan. De todo eso que usted contó, de lo que le duele, toda esta historia, ¿qué espera usted de este juicio? ¿Qué quiere usted de este juicio?
Pues lo que yo espero, lo que yo quiero, que esta situación que vivió, no solo yo, sino que vivió varias aldeas en el área de Ixchil, y yo digo que no solo en el área de Ixchil, sino que también vivió otros municipios, otros departamentos. Y lo que pido, lo que pienso, que como en este momento ya tengo hijos, y yo no estoy de acuerdo que estas cosas vuelven a caer sobre nuestros hijos. Y lo que yo exijo, lo que yo quiero, es justicia. Tampoco vengo a decir aquí que hay que matar a los responsables, eso no, porque también Dios no quiere así. Tal vez nos hicieron así, nos miraron mal, nos miraron como animal, nos miraron, no sé cómo nos vieron, que nos persiguieron, que nos mataron, que agarraron sus propias armas para matarnos, pero ellos fueron por su propio juicio. Pero lo que yo pido, justicia, que haga justicia, que esto nunca vuelva a nuestros hijos, porque eso es lo que, a eso estoy luchando, a eso estoy trabajando. El día que yo me muero, pues yo no quiero que mis hijos o mis familiares que sufran esa misma situación, lo que yo sufrí, lo que yo viví. Eso es lo que yo pido, y también a las autoridades, pues, que nos miran, pues, que nos califican, pues, de cómo vivimos. Y para eso está la justicia. Gracias a Dios que hay justicia, a esa justicia que echa a funcionar, que echa a trabajar, para que estas cosas, para que también nosotros nos damos cuenta que las cosas que se hacen que no es bueno, tiene su castigo. Entonces, eso es lo que yo pido, y espero puede que haya algo, pues, que se haga, y que como esto, no solo yo lo digo, mucha gente ya lo sabe, hasta a nivel internacional ya lo saben, qué es lo que sucede. Que mucha gente dice que no, eso son mentiras, eso lo enmienden ellos, eso lo dicen, pero eso está claro, está muy claro, pues, que eso todo sucedió, todo se hizo, y espero, pues, de que se haga algo, pues, para que nuestra gente, para que nuestro país, que se cambie ese sistema que estamos viviendo, porque eso es algo triste, pues, para mí, eso es un gran dolor para mí, porque nuestros familiares que se murieron, si no hubieran hecho eso, ellos están vivos todavía, ellos están con nosotros, pero lástima que se murieron y nunca lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que yo pido, pues, de que se haga justicia para los que hicieron esos daños hacia nosotros.
Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias, señora presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Esta representación no hará preguntas, señora presidenta.
Abogado Calderón.
No voy a preguntar, señora presidenta.
Abogado Cornejo.
No hay preguntas, señoría.
Señor testigo, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenas tardes, puede retirarse.